Bitácora es investigación, creación y análisis. Aquí comienza Bitácora por Javeriana Estéreo.
Bienvenidos a Bitácora. Hoy en nuestra emisión, ¿qué papel juega dentro del Estado colombiano la Contaduría General de la Nación? En minutos hablaremos con el titular de ese organismo gubernamental. Pero también hablaremos de formación, porque esta noche compararemos la educación virtual con la educación a distancia. ¿Cuál es mejor y cuál es la diferencia? En Bitácora hablan los expertos. Y espere también el diálogo con Piedad Bonet, la escritora colombiana recién galardonada con el premio Reina Sofía Iberoamericana, la máxima distinción del género literario para el español y el portugués. Y un dato muy importante, disminuyó el número de muertos por accidentes de tránsito en Colombia en el primer semestre de este año, pero en Bogotá no mejoraron los índices. El investigador javeriano Darío Hidalgo nos ayudará a entender las cifras. José Vicente Arismendi, María Fernanda Gutiérrez, Laura del Sol Daza, Juliet Montejo, Juan Sebastián Ortiz y quien les habla, Kiara Severiche, los acompañaremos durante esta próxima hora.
La Constitución de 1991 creó, entre otros, el cargo de Contador General de la Nación. No Contralor, sino Contador General de la Nación. Y uno se pregunta cómo se manejaba la contabilidad del Estado antes de ese año. Es la pregunta, con las buenas noches, para el Contador General de la Nación, doctor Mauricio Gómez Villegas. Bienvenido.
José Vicente, muy buenas noches y muchas gracias a usted y a toda la audiencia. Sí, pues precisamente en el país la contabilidad pública moderna fue creada con la Contraloría en 1923 y era una contabilidad del presupuesto. Hasta más o menos 1996, la contabilidad que se hizo en el país era una contabilidad presupuestal. ¿Qué es el presupuesto? Un instrumento político y técnico que permite que los representantes del pueblo aprueben en qué se van a gastar unos recursos y luego permite hacer una evaluación de la ejecución de esos recursos. ¿Cuánto se gastó? ¿Cuánto se invirtió?
Para los que no sabemos nada de eso, decimos, bueno, pero eso debería ser suficiente.
Es insuficiente, ¿por qué? Porque, por ejemplo, los gastos no dejan saber en qué paran los activos. Por ejemplo, usted se gastó una plata en un computador, pero la contabilidad de presupuesto registra eso como un gasto del periodo y no queda registrado el activo. Eso quiere decir que se necesita una contabilidad que no sea solo de ingresos y gastos, sino de activos, derechos que tiene el Estado, recursos que tiene el Estado, pasivos, obligaciones que tiene el Estado, y eso fue lo que instauró la Constitución de 1991, y luego en el año 1996, con la ley 298 de ese año, precisamente del 23 de julio, estamos celebrando 28 años de la existencia de la contaduría, inició esta contabilidad que mira ¿en qué fue a parar el presupuesto? ¿Cuál es el desempeño de haber ejecutado el presupuesto?
O sea, en el ejemplo del computador, los que más o menos entendemos un poquito de eso, ese computador se tiene que empezar a depreciar desde el momento en que se compra, por ejemplo. Y eso es uno de los registros que debe hacer la contabilidad bien hecha.
Así es, la contabilidad que llamamos financiera, que es la que hacemos en la Contaduría General de la Nación. Un ejemplo más específico. Los ciudadanos permanentemente han escuchado, ¿la ejecución del presupuesto va mal o va bien? Y la gente dice, ¡ay, qué interesante que al cierre del año el presupuesto se ejecute todo! Pero al cierre del año, muchos gestores públicos pueden gastarse el presupuesto en cualquier cosa. En vez de comprar un computador, en comprar almuerzos de 500 mil pesos.
Y ejecutan.
Entonces, el presupuesto es, y la ejecución del presupuesto, un mal indicador del desempeño y de la eficiencia de la entidad. Es más eficiente no simplemente tener un registro de que se ejecutó el presupuesto, sino de en qué activo se ejecutó, qué recursos tiene la entidad o el sector público como un todo para prestar bienes y servicios públicos y garantizar los derechos de la ciudadanía.
Ya entiendo. Estaba leyendo también que la Contaduría General de la Nación tiene autoridad doctrinaria en la contabilidad del sector público. ¿Eso qué quiere decir?
Eso quiere decir que en la contaduría expedimos las reglas para que todas las entidades del sector público, que son más de 4.000, hagan los tratamientos contables de cómo ejecutaron su presupuesto y cómo paran activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos. Como las entidades son tan diversas, imagínese usted que en el sector público tenemos entidades como un hospital, por ejemplo, como la Fuerza Aérea, como la Policía, como Ecopetrol. Entonces, la diversidad de entidades pueden no siempre que los tratamientos contables encajen en lo que las reglas, la regulación que emite la contaduría por medio del régimen de contabilidad pública prescribe.
Y no porque sea ilegal, sino porque hay maneras de interpretar ciertas cosas.
Así
¿o no?
es.
Y entonces, ustedes son los que dicen, no, eso no se interpreta así, sino así.
Se interpreta de esta manera.
Ah,
¿sí?
Okay.
Y también cuando no hay un tratamiento específico, las entidades le consultan a la contaduría y la contaduría ayuda a definir los tratamientos, dirime conflictos y demás. Entonces, en un sentido, digámoslo, de la estructura legal del país, la última instancia en temas contables del sector público es la contaduría. Y allí cesa la responsabilidad, digamos, de todas las entidades.
El lema de la Contaduría General de la Nación, según veo en la página web, dice cuentas claras, Estado transparente. A mí, sinceramente, me parece que eso es una meta muy exigente, porque esa cantidad de funcionarios del Estado, ¿ustedes cómo logran cumplir esa meta?
Sí, esa es nuestra propuesta de valor, es lo que queremos conseguir. Cuando la Constitución crea la figura del Contador General de la Nación, lo que está diciendo es los ciudadanos tienen derecho a saber en qué se gastan los recursos públicos y cuál es el impacto de la gestión de los gestores públicos. Lo que nosotros hemos venido haciendo para conseguir esto es producir regulación y exigir que todas las entidades públicas anualmente y trimestralmente produzcan informes y, por ejemplo, que los dispongan en sus páginas web para que la ciudadanía pueda verlos. Asimismo, la Contaduría General de la Nación tiene un sistema de información muy grande que se llama CHIP, que significa Consolidador de Hacienda e Información Pública, a donde los ciudadanos pueden ir a buscar la información de su municipio, del hospital al que van, y de esta manera saber cómo se han ejecutado los recursos y qué desempeño, qué resultado del ejercicio está teniendo la gestión. Cuando las sociedades se van modernizando, las personas necesitan mejor información para tomar decisiones. Si queremos una sociedad más democrática, con una mejor administración, los ciudadanos deberían también preocuparse por conocer qué tan endeudado está mi municipio, qué tan endeudada está la alcaldía, cuáles son los resultados que está teniendo el colegio, los hospitales, las universidades. Y esta información es posible gracias a que la contaduría ha ido normalizando y, por tanto, estableciendo normas para que las entidades produzcan esta información. Segundo, exigiendo que se produzca, formando a la gente y a los servidores públicos para que la produzcan. Y tercero, recopilándola, consolidándola para hacer unos informes muy especiales que invitamos a la ciudadanía a que conozcan en nuestras dos páginas web. La página de la contaduría, www.contaduría.gov.co, donde pueden encontrar el balance general de la nación o informes sobre cómo se ha gastado la plata en transferencias y subvenciones, cuál es la deuda pública del sector público o de la nación, y también la página www.chip.gov.co, donde está cargada toda la información financiera de las entidades públicas del país. Usted puede buscar la de su municipio, la de su departamento, la de una secretaría de educación, una secretaría de hacienda, la de un hospital.
Doctor Mauricio Gómez Villegas, Contador General de la Nación, cuando hay una denuncia de corrupción, por ejemplo, ustedes son claves, a veces los requieren, por ejemplo, de juzgados o de la Contraloría o de alguna entidad así, porque las cifras que ustedes ayudan a que estén estandarizadas, es decir, ustedes no responden por cómo se gastó un dinero, pero sí ponen los estándares de cómo se debe reportar los dineros. Cuando se pierde ese dinero, ¿ustedes qué papel juegan?
Así es. La producción de la información contable se hace de acuerdo a lo que la Contaduría General de la Nación establece. ¿Quién hace el control? La Contraloría General de la República y las Contralorías territoriales, que pueden ser departamentales o municipales. Lo que hacen los contralores y todos los equipos de Contraloría es ir a ver la información producida y encontrar allí, pues, los problemas que se puedan dar. Si existen algún tipo de duda, algún tipo de vacío,
inconsistencia,
entonces la Contraloría nos pide que aclaremos el sentido de la interpretación, y de ahí el rol doctrinario de la Contaduría General de la Nación. Lo que hacemos nosotros en la Contaduría es cada vez producir normas más claras, más técnicas y más sencillas para evitar que tratamientos turbios oscurezcan la manera como se toman decisiones y la forma como se ejecutan los recursos. Si cada vez, entonces claro, el problema de la corrupción es un problema de la gestión, es un problema de la moralidad pública, pero si cada vez somos más conscientes de los problemas de corrupción, es porque tenemos mejor información. Si no tuviésemos esas reglas y esa mejor información, no nos daríamos cuenta de la corrupción. Así que hay que tener cuidado porque muchas personas dirían, ay, pero la contaduría no sirve porque hay mucha corrupción. Precisamente cuando tenemos más capacidad para identificar esa corrupción y para que la justicia o los órganos competentes desarrollen procesos disciplinarios, fiscales y demás, es porque cada vez hay mejor información que permite rastrear y visibilizar el mal uso de los recursos.
Claro, el mundo ideal de los que se quieren robar un dinero que es de los colombianos es el mundo opaco, oscuro, en el que no es posible conocer las cifras. ¿Qué retos tiene actualmente la Contraloría General de la Nación?
Bueno, para sintetizar la diversidad de cosas que tenemos que enfrentar, dos muy importantes. El primero es que queremos acercar la contabilidad a los ciudadanos. ¿Y por qué queremos acercarla? Porque, claro, la entidad produce unos informes, pero muchas veces quedan en niveles técnicos. Por eso estamos produciendo unos informes que le hablen a la ciudadanía, que le digan al ciudadano en qué se están gastando sus impuestos, así como el que les llegó desde la DIAN, que es fruto de un esfuerzo como el que nosotros estamos promoviendo. A los contribuyentes les ha llegado un correo de la DIAN diciendo su impuesto del año se gastó de esta manera. Nosotros estamos en este momento produciendo un informe que se llama el Informe Popular, que intenta presentarle a los ciudadanos en síntesis y de una manera fácil, de una manera traducida para el ciudadano, cuáles son los principales derechos, bienes, recursos que tiene la nación, cuáles son las principales obligaciones que tiene la nación y cómo los ciudadanos participan allí. Entonces, esto se llama, y ese es el gran reto, construir una contabilidad que le agregue valor público a la ciudadanía. Y el segundo gran reto es que con la dinámica de crisis social y medioambiental, con los grandes retos que estamos enfrentando dado el cambio climático y las demás variables y las políticas públicas que van hacia la sostenibilidad, estamos queriendo producir una contabilidad que hable de la sostenibilidad, no solo de los recursos financieros del Estado, sino también de los recursos naturales, de los recursos ambientales y de los recursos sociales. Entonces, implica construir una contabilidad social y medioambiental que hable de cómo el sector público ayuda a la sostenibilidad o no.
Yo no sé por qué antiguamente decían cuentas claras, chocolate espeso. No entiendo muy bien eso. Al contrario, mientras más claro, más transparente debería ser las cosas, ¿o no?
Así es, sí. Sí, ese adagio popular no tiene como una expresión directa de lo que buscáramos. La transparencia es la capacidad de que los ciudadanos o actores externos puedan conocer la manera como se toman decisiones, los resultados de haber tomado ciertas decisiones y que permitan a los tomadores de decisiones responsabilizarse.
Claro, es que al fin y al cabo el Estado, la fuente principal de ingresos que tiene es los impuestos que pagamos los ciudadanos. O sea, no, el Estado no produce plata por sí mismo.
Así es. En algunas actividades, el sector público tiene algunas empresas y claro, y el sector público es productor de valor. Lo que pasa es que el valor del sector público no es el mismo valor económico, no es un valor económico privado, sino que es un valor más amplio, es el valor público. El Estado garantiza derechos de los ciudadanos, produce bienestar, produce inclusión, produce relaciones sociales más estables.
Siempre y cuando haga las cosas como
bien, debe ser. Con los recursos que se requieren y demás. Entonces, claro, para un país como el nuestro, la información contable es vital. Y también es vital también traducirla, porque si en ocasiones personas de los niveles profesionales, digamos, no logran entender la contabilidad, porque a veces dicen, eso es como pura técnica, eso es como puras reglas, no, a mí no me hable de eso, pero la información contable es clave, porque la información contable es la representación de qué recursos tengo, en qué los uso y cómo eso me impactan. Y entonces, en un mundo de recursos limitados y escasos, tener buena información sobre esto es crucial. Traducirle a los ciudadanos eso es muy importante para transparentar, porque no se trata solo de publicar informes muy técnicos. En muchas ocasiones pensamos que transparencia es publicar más cosas, y usted que es comunicador sabe que a veces demasiada información lo que hace es enturbiar, oscurecer. Para los ciudadanos tenemos es más bien que identificar información muy relevante que le hable a los ciudadanos de la capacidad de gestión y de la probidad con la que se han gestionado los recursos públicos.
Pues, doctor Mauricio Gómez Villegas, contador general de la Nación, mucha suerte en esa tarea. Muchas gracias por acompañarnos estos minutos en Bitácora y ayudarnos a entender la importancia de la entidad que usted dirige. Bienvenido siempre a Javeriana Estéreo.
A usted, José Vicente, muchas gracias, y aprovecho para invitar a toda la ciudadanía para que el 13 de agosto de 10 a 12 en las redes sociales de la Contaduría General de la Nación nos acompañen en nuestra jornada de rendición de cuentas.
Y ahora en Bitácora, una muestra de la música sin fronteras de Javeriana Estéreo. País Cabo Verde. Intérprete Cesaria Evora. Canción Pequeño País. Ya regresamos.
Lá nasceu boi uma estrela que cata brilhar. Lina mar boi uma areia cata moia, espanhol desse mundo fora. Só rocha e mar, terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, terra, sal, cheio de amor. Tem batu, tem funaná, espanhol desse mundo fora. Só rocha e mar, terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, terra, povo, cheio de amor. Tem batuque, tem funaná, oi, tanto saudade, 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 oi, tanto saudade, saudade sem fim.
Que diferença há entre a educação virtual e a educação à distância? Para desarrollar esa diferencia, tengo aquí al profesor Mauricio Morales. Él es ingeniero de sistemas, es docente de la Universidad Católica de Colombia, aquí cerquita, la Universidad Javeriana. Tiene una maestría en administración educativa y un doctorado en educación. Profesor Morales, bienvenido a Bitácora, ¿cómo le va?
Muy bien, María Fernanda, muchísimas gracias a ti por esta invitación.
Óigame, educación virtual versus educación a distancia. Empecemos así como cuando uno estaba en el colegio, que ponía una línea en la mitad y ponía cosas igual, similares y cosas diferentes. Arranquemos por las diferencias.
Por las diferencias. Bueno, hay diferencias en cuanto al tema de la presencialidad, como se conoce.
Sí.
En la educación virtual, los estudiantes no se van a ver nunca presencialmente con su docente. Uh-huh. Van a estar mediados por tecnologías. De las que se avanzó bastante ahora con el tiempo de la pandemia, pero que ya existían desde hace mucho tiempo. En la distancia, mientras tanto, sí, se van a encontrar. Eventualmente van a tener algo que en la mayoría de las universidades se mencionan como encuentros tutoriales presenciales, que dependiendo de la universidad, pues los cuadran entre semana, en las noches, los fines de semana. Y entonces allí en esos encuentros pues se van a ver cara a cara con sus profesores. En la virtualidad no tenemos esa
ventaja.
Ventaja,
claro,
exactamente.
¿Quién sabe si es una ventaja, ¿no?
Ese es el tema precisamente, María Fernanda, que muchas veces para nosotros no es tan ventajoso. Nosotros no estamos desde nuestra educación primaria y media, no estamos acostumbrados a esa virtualidad tan fuerte. A nosotros nos hace falta todavía en nuestra cultura el contacto físico con el profesor. Y entonces ahí tenemos algunas situaciones por las cuales la virtualidad tal vez no ha despegado de la misma forma y no es tan apetecida en ciertos, llamémoslo así, en ciertos rangos de edad. Para las personas muy jóvenes tal vez no es tan buena. Se ha vuelto una excelente alternativa para las personas ya
más grandes.
Más grandes, los más...
responsables.
Exactamente, porque la virtualidad precisa de una gran responsabilidad. Y hay un componente muy importante allí que se conoce con el nombre de aprendizaje autónomo. Y entonces eso está muy debatido, el tema del aprendizaje autónomo, porque se dice que en los modelos actuales y en modelos constructivistas, pues el estudiante es el que construye su aprendizaje. Y entonces, pues en la virtualidad, esa construcción, digamos, es altamente aportada por el estudiante, porque pues con el docente se van a encontrar también de manera, llamémoslo así, como se dice, sincrónica, pero en línea. Y se van a encontrar con ese docente solamente para resolver inquietudes, para resolver dudas.
Pero tienen que tener las inquietudes planteadas.
Planteadas, no pueden llegar a sencillamente a esperar a que el profesor
dicte la clase
como se hace en la educación tradicional presencial. Uh-huh. Y lo mismo sucede también con la educación a distancia. El estudiante en esos encuentros que va a tener presenciales con sus docentes, pues tiene que llegar con las inquietudes y todo el tema preparado.
Pero fíjese que a la hora de la verdad, la educación virtual versus la educación a distancia son iguales ahí. Es decir, la autonomía en la educación, la edad a la que uno debe asistir, pues o por lo menos la edad en la que más fruto le saca, más gusto le saca, la dependencia de los computadores, todo eso es igual a distancia que virtual.
Sí, todo eso es igual, pero cambia el tema de la... digámoslo así, de la construcción de los cursos, de la manera en cómo las asignaturas deben estar construidas y diseñadas. Eso es un concepto por allá que entra en todo este tema y se conoce como el diseño instruccional. Entonces, todas las materias, todos los cursos deben contar con un diseño instruccional. Básicamente, el diseño instruccional, que suena algo muy...
Suena como...
sí, como muy de fábrica. Uh-huh. Pero pues ese diseño es el que permite que la materia esté acomodada, digamos, a una metodología en particular. Entonces, por ejemplo, el diseño instruccional de una materia para educación virtual no es el mismo que se utiliza para una materia en educación a distancia. Se modifican, ¿por qué? Porque tienen diferentes escenarios de interacción, mientras que en un curso para diseñarlo en educación virtual, pues tiene que tenerse presente que no hay esa interacción física, entonces tiene que diseñarse de una manera tal que le permita al estudiante ser mucho más autónomo que en la modalidad a distancia, en donde de todas maneras encontrarse con el profesor de manera física y con sus compañeros, ¿cierto?, pues tiene unas facilidades distintas.
Pero esos encuentros son muy eventuales en la educación a distancia.
Sí, en las dos los encuentros son muy, muy eventuales. Aquí en Colombia, digamos que el ministerio ya ha regulado algo sobre el tema de las dos metodologías y ha hecho claridad en el número de créditos que deberían tener cada una para poderse considerar tanto distancia como virtual.
¿También son diferentes?
Sí, claro. Por ejemplo, el ministerio normalmente dice, bueno, usted puede tener educación a distancia con virtualidad, que es lo que normalmente se conoce como el blended learning, o sea, un aprendizaje mixto, porque tengo distancia y tengo virtualidad. Sin embargo, el ministerio ha dicho, bueno, para que se considere distancia tradicional, que así lo llaman, debe tener un determinado número de créditos de encuentros presenciales y el resto sí pueden ser encuentros virtuales. Y en la virtualidad también ha especificado, puede dentro de la virtualidad inclusive darse
el
encuentro presencial, créditos presenciales, aunque pues es muy extraño que una universidad teniendo un programa virtual pues haga ese tipo de encuentros presenciales, pero en algunas situaciones se da, especialmente con los programas de formación posgradual, algunos de esos encuentros en programas virtuales llegan a presentarse.
A mí me parece que es un problema como de época. Antes del COVID y hace más años de para atrás, nosotros hablábamos mucho de educación a distancia.
Sí.
Desde la Universidad Javeriana hablábamos de educación a distancia y se dictaban cursos a distancia y se organizaba así como usted lo está diciendo, por 10 horas de clase o de tareas virtuales o no presenciales, habían 4 horas de presencialidad.
Así es.
Pero podía pasar el curso sin que hubiera presencialidad. Es decir, la presencialidad no era un requisito en la educación a distancia, porque si uno estaba en La Guajira y el otro aquí en Bogotá, pues venir era muy costoso.
Sí, no, claro. Y es curioso. Nosotros en Colombia, el tema de distancia, precisamente de ese tipo, una distancia que podríamos haberla llamado en su momento virtualidad, era cuando se hacía la educación por radio.
Sí.
Cuando lo hacía una famosa cadena radial.
Todo
hacía,
el ar,
exactamente. Sí, y sí. Entonces le llegaban las cartillas a las personas allá en el campo, en los pueblos. Uh-huh. Y ellos iban siguiendo sencillamente el programa de radio a la hora que se emitía y iban desarrollando
esas cartillas. Eso era a distancia.
En esa época se consideraba distancia porque el término virtualidad como tal no existía. Pero si lo vemos desde este punto de vista de lo que ahora se considera virtualidad, eso era virtualidad, porque uh-huh. No había en ningún momento una persona que estaba por allá en una finca, en un pueblo lejano, iba a verse con la persona que estaba detrás del micrófono en la emisora haciendo la tutoría de la materia.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Eso ya en ese momento era una virtualidad, pero eso no se conocía como tal. Se llamaba educación uh-huh. a distancia.
Bueno, ahora vamos a comparar esa distancia raya virtualidad
sí.
con la educación presencial. Porque las universidades y los programas que manejan bien la virtualidad se sienten muy orgullosos. Dicen, es que esta era la alternativa y esto está muy bueno y los resultados en nivel académico son muy buenos. Los profesores han aprendido a hacer clases virtuales, los estudiantes ya son muy responsables y entonces esta cosa funciona regio. Y otras personas, generalmente las más grandes que han sido más expertas en clases presenciales, siguen peleando porque dicen no hay nada como el contacto por lo menos visual del profesor con el estudiante, el salón de clase donde el estudiante ve al profesor y el profesor ve al estudiante y no siente que está dormido detrás de una pantalla. ¿Calidad educativa en esas dos educaciones?
Calidad educativa, no, ninguna puede decir o afirmar que la otra es de menos calidad. Uh-huh. O sea, las dos educaciones están, digamos, estructuradas para ofrecer una formación y una construcción de aprendizajes que van de acuerdo con la norma. No se puede decir que la educación presencial, que esa es una de las, precisamente, de los miedos de la gente cuando le hablan de educación a distancia o de educación virtual. Dicen
que se le pierde el profesor.
Que se le pierde el profesor, entonces se pierde la calidad porque yo no tengo al profesor, como se dice coloquialmente, respirándome en la nuca por los trabajos o diciéndome uh-huh. o estando pendiente o porque yo no llego a la hora, entonces me cierra la puerta el profesor uh-huh. que cierra la puerta después de que entra al salón.
O me saca de clases y hago desorden.
Exactamente. Entonces, ahí está ese dilema, pero no se puede decir. Hubo mucho y todavía hay mucho temor en la sociedad frente a la formación virtual y a la formación a distancia. Tanto así que en programas de formación a distancia y de formación virtual hay estudiantes que cuando se van a graduar preguntan, ¿mi diploma dice que yo estudié a distancia o virtual?
Claro.
Porque les da miedo que el diploma diga que estudió a distancia o virtual porque van a pensar que en el mercado laboral eso,
son de segunda.
Exactamente, son de segunda. Y no, la verdad es que lo que cambia es la mediación. Mientras que usted en una educación presencial tiene el profesor y hay unas mediaciones y una pedagogía establecida, pues lo mismo sucede en la distancia y en la virtualidad, donde las mediaciones y las pedagogías están muy acomodadas a ese tipo de ambiente.
¿Cómo se lleva a cabo la formación del docente para que sea buen profesor en el campo virtual?
Digamos que ahí hay un tema y el primero es aterrizar al docente en que identifique que los encuentros que va a tener con el estudiante no son para orientar una clase, no son para llenar tablero como se hace en la presencialidad tal vez aún. Y entonces hay que enseñarle de pedagogías. Entonces hay que el docente tiene que aprender que con el estudiante hay que llegarle con otras herramientas. Entonces que tenemos herramientas digitales y entonces que tenemos, por ejemplo, ambientes virtuales de aprendizaje. Entonces que va a tener que utilizar un aula en un sistema de enseñanza virtual. Y pues plataformas hay muchas, Blackboard, Moodle, las propias universidades han tenido sus, uh-huh. sus propios desarrollos, entonces el docente tiene que aprender a manejar primero que todo esas tecnologías. Uh-huh. Pero no es aprender la tecnología por aprenderla, sino que además hay que el docente tiene que saber cuándo puede usar qué metodología en qué momento de la formación. Entonces hay muchas cosas que uno puede, mientras uno en una clase presencial, porque yo he sido docente de presencialidad y de distancia y de virtualidad, uno hace un quiz y les dice al final de la clase o faltando 15 minutos, saquen una hoja que voy a hacer un quiz de lo que vimos hoy, ¿cierto? En la virtualidad pues uno no les puede decir que saquen una hoja, entonces uno tiene que aprender a utilizar, por ejemplo, herramientas que proveen estos ambientes virtuales de aprendizaje, decirles vamos a hacer entonces una prueba, encuentran en el ABA, está abierta en este momento y tienen 10 minutos para desarrollarla.
Y se cierra en 10 minutos y no acaba, igual se le cierra.
Igual se le cierra, exactamente.
Entonces, y después todo el mundo se queja. Estimado profesor Mauricio Morales, Universidad Católica de Colombia. Muchas gracias.
María Fernanda, a ti muchísimas gracias.
Aquí era como un proceso de reflexión con respecto a cómo va en la educación actualmente en este país y yo creo que en todas partes del mundo. Siempre bienvenido por acá por Bitácora de Javeriana Estéreo.
Gracias.
En Javeriana Estéreo, el trino del día. Este es el arrendajo escarlata. Una ave solitaria que tiene el pico blanco verdoso. Su plumaje es completamente negro, exceptuando una mancha de rojo intenso que luce en el dorso. Mide hasta 30 centímetros de altura y es relativamente común en la selva húmeda y en los piedemontes del Pacífico. Se alimenta de insectos grandes y pequeños vertebrados, pero también consume semillas y bayas. Solo la hembra construye el nido, donde pone dos huevos blancos con unas pocas manchas y estrías negruzcas. El macho ayuda a alimentar a los polluelos. El trino del arrendajo escarlata forma parte del Banco de Sonidos de Aves Colombianas, recopilado por el Instituto von Humboldt y la Universidad de Cornell.
Bitácora es investigación, creación y análisis. Bitácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana Estéreo.
Recientemente, la poeta, escritora, dramaturga colombiana Piedad Bonet fue reconocida con el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en su edición número 33. Un reconocimiento, es el reconocimiento más importante en este sentido, que además otorga el Patrimonio Nacional y la Universidad de Salamanca desde el año 1992, y esta noche está con nosotros. Piedad, como siempre, bienvenida a Bitácora, bienvenida a Javeriana Estéreo.
Hola, Sebastián, muchas gracias por invitarme.
Piedad, uno de los reconocimientos que se hacen en el momento en el que le dan a usted este premio es que se refieren a usted como una voz actual de referencia en la poesía iberoamericana, pero que además tiene un trato elaborado del lenguaje que le permite acercarse a la experiencia vital con profundidad y belleza y a responder con humanidad la tragedia de la vida. Quisiera arrancar por ahí. ¿Cómo hace usted para interpretar la vida, las relaciones íntimas, las relaciones personales con tal maestría que se refleja en sus líneas?
Bueno, primero gracias por el elogio, que reitera pues el del premio Reina Sofía, pues porque lo de la maestría es una cosa que a uno se lo dicen los demás, no es una cosa de la que uno sea absolutamente consciente, a pesar de que uno intenta pues hacer, digamos, lo mejor posible. Pero ese es el oficio de los escritores, y en eso consiste, en estar captando, digamos, lo que la vida le va mostrando a uno, el misterio de la vida, los dolores de la vida, las grandes recompensas que tiene la vida, pues el amor, la belleza, la naturaleza, todas esas cosas. Y lo importante, pues, es saber plasmar eso, digamos, de la manera más intensa, más bella, con un manejo de las palabras también renovado, porque los escritores trabajamos de cara a la tradición. Entonces estamos siempre tratando de renovar lo que han hecho los demás. Yo diría que a mí me ha ayudado mucho la lectura de muchos años, tanto de narrativa como de poesía, y que ese es un aprendizaje que uno hace, ¿no? También se aprende de los maestros, de los grandes poetas. Entonces yo los he trabajado en clase, he mirado cómo son sus voces, qué es lo que tienen de particular, y a partir de ahí he indagado en cuál es mi propia voz, cuál es la voz con la que quiero transmitir. Pues es un trabajo, es una pasión, es un oficio.
Muy bien, Tida. Y es que ese punto me parece muy interesante porque uno siempre se acerca como lector a los escritores y a las escritoras como ese rol, ¿no? Como productores de estas líneas y como productores de las palabras, pero muy pocas veces uno las ve y los ve como consumidores también, ¿no? De estas palabras. Piedad Bonnett, ¿a qué se acerca? ¿Cuáles son sus intereses en el momento de acercarse a la lectura?
Bueno, el mundo de mis libros es infinito. Esa puede ser, parecer una palabra hiperbólica, pero digamos que tengo una biblioteca enorme que es, la he hecho durante toda una vida. A veces muchos de los libros que compro no los leo inmediatamente, o casi nunca. Los compro por deseo de leer, pero los tengo que dejar ahí porque tengo otras tareas, ¿no? Y voy ensayando, ¿no? Lecturas. Leo generalmente tres géneros al tiempo. Generalmente estoy leyendo una novela. Por el camino leo poesía. Y me interesa mucho el ensayo porque como tengo columnas en dos periódicos, también me interesa, digamos, la cuestión de pensar la época que estoy viviendo. Entonces, ahí puedo fluctuar montones de temas que me interesan o temas con los que voy a trabajar, sobre todo en mis novelas, ¿no? La poesía se nutre de la misma poesía, básicamente, y de la experiencia cotidiana. Pero yo te diría que leo latinoamericanos, por supuesto, leo mucha literatura europea, a veces leo literatura norteamericana, que yo de alguna manera durante muchos años leí a escritores norteamericanos, pero hoy sobre todo leo los europeos. Y la poesía sobre todo la leo en lengua castellana, pues porque es la tradición a la que pertenezco y frente a la cual me afirmo.
Muy bien, Piedad, hay un poema dentro de los muchos que usted tiene en el borde, que haciendo, digamos, una interpretación de estas líneas, invita a la conciencia de la toma de decisiones que son cruciales para la vida, hacer estos pactos también en ocasiones con la vida, con las relaciones personajes, hasta que se llega incluso a la vejez. Y este es quizá el eje central de la más reciente producción sobre la cual se está trabajando, casi con un tono autobiográfico.
Pues mira, Sebastián, ese poema lo planteé básicamente por el suicidio de mi hijo, que se tiró en el borde, es decir, esa es la situación más límite a la que puede llegar un ser humano. Estar en el borde entre la vida y la muerte y hacer una elección. Pero por supuesto eso puede interpretarse como una metáfora de tantos momentos que nos plantea la vida en que tenemos que tomar decisiones. El libro, sí, el libro que yo acabo de escribir, que sí es de carácter autobiográfico, muestra de alguna manera eso, pues porque una vida, ¿qué es? Una vida es una suma de elecciones y de aciertos y de equivocaciones. Y de hecho, ese libro termina pues hablando de eso, de que solo tenemos una vida. Como decía Milán Kundera, la escribimos en borrador, no tenemos la oportunidad de pasarla limpio, porque la vida no nos da esa oportunidad. De manera que cada paso que damos es definitivo en la construcción de un futuro que queremos de una manera y que no siempre resulta de esa manera, ¿sí? Entonces, Pues día a día estamos en el borde, aunque sea de cosas muy pequeñitas, incluso el manejo del tiempo ya pues nos pone en ese borde. ¿Qué hacemos ahora? Descansar, leer, escribir, conversar con un amigo y todas esas cosas nos pueden ir cambiando la vida poco a poco.
Luis García Montero hace referencia en uno de sus textos al sentido de las palabras, ¿no? Que van mucho más allá del concepto o el significado mismo de la palabra, y él lo interpreta como este punto de encuentro en donde hay una armonía entre el mundo interior y el mundo exterior, lo que él describe como la realidad. Usted se acerca, digamos, a esta descripción como el ejercicio, digamos, de los escritores y de las escritoras, esa interpretación de este encuentro de dos mundos en las palabras, en las líneas.
Y claro que sí, la palabra es un intento es un intento de traducir la experiencia tanto íntima como externa, ¿no? Esa palabra tiene que estar animada por muchas cosas, por la precisión, por la emotividad para que la palabra esté viva. Y en el momento de escribir, nosotros estamos conectados con todas nuestras referencias, que son literarias, que son musicales, que son históricas, es decir, con un mundo intelectual en el que nos movemos y que tenemos que conocer, con el corazón, o sea, con metafóricamente, porque se dice que en el corazón están las emociones. Y digamos con las entrañas, por decirlo así, para escribir desde lo más visceral de nosotros mismos, para que no haya frialdad, ¿sí? Sino para que haya una conexión profunda con las palabras. Y así, digamos, nos entregamos a la escritura de esa manera.
Muy bien, Piedad, hablemos acerca del premio, de la edición número 33 del premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. ¿Cómo llegó usted a tener todo su trabajo, todo su talento, toda su tradición literaria? Que este sea uno de los resultados, uno de los tantos reconocimientos que usted ha recibido. ¿Cómo fue este proceso?
Bueno, los premios llegan sin llamarlos. Sobre todo este tipo de premios que uno no incide. O sea, yo no tuve nada que ver, ni tuve que pasar ningún papel, ni absolutamente nada. Me postuló el Ministerio de Cultura de Colombia, y allá estuve en manos de un jurado que creo que era muy numeroso, no he visto, pero creo que eran como 10 o 15 personas, ¿sí? ¿Qué te digo? La trayectoria mía ya es larga. Eso es lo que me da, digamos, como los méritos suficientes para competir con otros. Pero pues tengo perfecta claridad de que otros se podrían haber ganado ese premio. Pues porque esto de la literatura no es realmente una competencia. Es competir de alguna manera con uno mismo, pero tampoco para ir superándose, sino para hacer un mundo completo, sí, de acuerdo a las necesidades de cada momento. Entonces yo pues lo recibo con enorme satisfacción, pues porque en verdad ha sido una vida dedicada a la literatura y sobre todo a la poesía, pero con cautela. Porque no puedo creerme que yo sea, digamos, la mejor poeta latinoamericana de este momento, ¿no? Sé que hay muchos otros que han recibido ese premio, entre otros que están vivos, y muchos otros que podrían habérselo ganado.
Pero además con una responsabilidad adquirida involuntariamente, si se quiere, porque la describen y en este reconocimiento la describen como una voz referente dentro de la literatura y de la poesía, ¿no? Esto le da quizá una responsabilidad sin haberla pedido, quizá.
Pues lo dan como un hecho de lo que ya ha sucedido. Para el futuro, pues yo creo que yo no me puedo condicionar a eso, porque me moriría de terror, ¿no? De no estar a la altura. Pues yo tengo que seguir con mi propio ritmo vital, mirando cuáles son las exigencias que me hace el momento, la circunstancia. Pues de hecho, sí, ya tengo casi listo un libro de poesía que llevo muchos años escribiendo. Entonces, eso ya lo escribí, no me voy a poner a reescribirlo porque me gané el premio, ¿no? Digamos que la responsabilidad siempre es con la palabra misma y con el posible lector de esas palabras. Y en ese sentido, no creo que ahora mi responsabilidad sea menor o mayor.
Muy bien, Piedad, ya para ir finalizando, la vida siempre está muy presente en sus textos. Cuando se habla de la vida, por supuesto, también se tiene que hablar de la muerte y también de estos momentos en los cuales ya la vida va pasando, el tiempo va pasando y la vejez también va apareciendo. Volviendo un poco en el borde, en la vejez también incluso se van presentando esas situaciones que lo ponen a uno al límite, en las cuales también está uno al borde.
Sí, pero yo diría que por lo menos en mi caso no de una manera trágica. Es decir, uno se va con naturalizando con la edad, como nos pasa a todos. El niño de 11 cree que eso es lo normal, el de 15 también, la mujer de 40 igual. Ahora, uno experimenta unos cambios, pero a menos que llegue una cosa muy dolorosa, como un cáncer o una enfermedad mental o algo así, pues yo creo que todos estamos preparados para asumir eso, o por lo menos deberíamos estar preparados. Entonces yo no lo vivo como si estuviera en un borde. Yo creo que hay cosas infinitamente más graves que si nos ponen en un borde. No, yo creo que es un transcurrir natural en el que cabe la posibilidad de que en un momento dado estemos en un borde, de que tengamos que optar por una eutanasia, de que tengamos que tener un gran valor para soportar dolor o incertidumbre, o que vengan muertes de otros, de seres queridos, todos estamos de alguna manera con eso en la cabeza, ¿no? Que eso puede suceder. Nunca nos preparamos suficientemente, ¿no? En ese momento estaremos en un borde de desesperación. Y depende de cómo hayamos vivido, enfrentamos esas cosas, mejor o peor.
Pues es la escritora, poeta, dramaturga Piedad Bonnett, colombiana, que fue reconocida en la más reciente edición del premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, edición número 33, y esta noche estuvo con nosotros en Bitácora. Piedad, como siempre, gracias por haber aceptado esta invitación. Siempre bienvenida a Javeriana Estéreo y una feliz noche.
Muchas gracias, Sebastián, y gracias a a la audiencia que está acompañándonos también.
Y ahora en Bitácora, una muestra de la música sin fronteras de Javerian Estéreo. París, Francia. Intérprete Chico and the Gypsies. Canción Patio. Ya regresamos. hay cifras de siniestralidad en Colombia. Ya hay un corte del primer semestre del año 2024 y parece que hay buenas noticias. Profesor Darío Hidalgo de la Universidad Javeriana, investigador en temas de transporte y de movilidad urbana. Buenas noches, bienvenido a Bitácora.
Muy buenas noches. Pues la noticia es agridulce, es dulce en el sentido de que se redujo el número de muertos en el primer semestre a nivel nacional en 2.13% con respecto al mismo periodo del año anterior. Y siempre es bueno que haya reducción. El lado malo es que todavía son demasiadas personas.
Claro.
Son 21.5 personas cada día en promedio.
Dios mío.
Entonces, si es una tragedia, la única manera de resolver esta tragedia es que esa cifra siga bajando, pero esta reducción es la primera vez que tenemos una reducción desde pandemia, que no habíamos tenido, solo habíamos tenido crecimiento, 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 y en un periodo de 6 meses ya ver una reducción de 2% empieza a dar señales de que muchas de las cosas que hacen las administraciones locales, el gobierno nacional, están empezando a tener efecto, y la expectativa es que sigan teniendo efecto y se sigan reduciendo estas muertes viales.
Usted debe tener ahí la cifra, en 6 meses, ¿cuántos muertos son? En promedio más de 21 diarios.
Sí, tuvimos 3.943 fatalidades viales a nivel nacional. Y pues es un número increíblemente escandaloso, o sea, casi 4.000 muertes en solo 6 meses.
Que son previsibles y todas, prevenibles.
Todas estas muertes son evitables. Y allí es donde tenemos que trabajar, en la prevención de estas fatalidades, que principalmente corresponden a motociclistas. Del total de muertes, el 61% fueron personas a bordo de motocicleta, peatones, el 22%. Y ciclistas, el 5%, y este grupo es el que denominamos técnicamente los usuarios vulnerables, porque no tienen ninguna protección. Mientras quien va en un vehículo adentro está protegido por el vehículo, quienes van en moto, quienes van a pie y quienes van en bicicleta no tienen esa misma protección, y en conjunto pues es la mayoría de nuestras muertes viales, especialmente motociclistas, que es muy muy preocupante el dato.
Ahora, es distinto, pero no me imagino que la estadística no llegará a ese refinamiento. Si un motociclista se accidenta por su propia responsabilidad, se estrella contra una pared, se sale en una curva o algo, ahí digamos, entre comillas, el culpable es él. Si a un motociclista lo atropella un carro, aún sin culpa de él, el muerto es él, y sin embargo, digamos, es posible que él no lo pudiera
evitar. Sí, tenemos en el caso de las motos, tenemos muchos casos de moto contra objeto fijo. Es como lo más común, okay, que tiene que ver con la pericia de los motociclistas o el manejo de la velocidad de los motociclistas. Tuvimos 647 fatalidades en ese caso de moto contra objeto fijo, y tuvimos caída en moto, otras 352, que puede tener que ver con el estado de la infraestructura o también con la pericia de los motociclistas.
Claro.
Y en esto hay un tema muy claro, y es que principalmente son hombres jóvenes. Y los hombres jóvenes tienen la particularidad de tener menos aversión al riesgo, o sea, toman más riesgos por su maduración cognitiva,
claro. Sí.
Y tienen menos pericia porque han estado menos tiempo manejando la moto. Más o menos después de 2 años se puede decir que ya se tiene la pericia, pero en esos primeros 2 años de utilización de la moto, la pericia todavía no está ahí, la práctica del manejo todavía no está ahí. Entonces, pues el llamado para seguir reduciendo estas cifras, que es positivo que redujeron en estos primeros 6 meses, es a el respeto de los límites de velocidad, al uso de los elementos de protección. Los motociclistas deben usar casco y un casco certificado, a que tengan motos con mejores condiciones, con frenos ABS, y que ese proceso de licenciamiento sea un poco más estricto. Esto nos tomará un poquito más de tiempo, pero es muy importante que tengamos un proceso de licenciamiento más estricto, e incluso adoptemos una cosa que existe en muchos otros países más desarrollados que nosotros, y es la licencia de novatos. Precisamente por ese tiempo de pericia, que esos primeros 2 años tengan restricciones, por ejemplo, para ir en carretera o para conducir de noche, de manera que mientras adquieren la pericia están en condiciones de menor riesgo.
Ahora, si alguien nos está escuchando, es joven, está manejando moto hace menos de 2 años, ojo, usted está en un riesgo mucho mayor que otras personas.
Así es. Hemos hecho estudios sobre ese tema aquí en la Universidad Javeriana, con la Universidad en conjunto con la Universidad de los Andes, y el riesgo es casi 4 veces superior para estas personas jóvenes que para otros usuarios con más experiencia.
Ahora, profesor Darío Hidalgo, la buena noticia es que en Colombia no creció y disminuyó, así sea poquito, en un 2% y pico la siniestralidad vial en los primeros 6 meses del 2024, pero a Bogotá no le fue bien.
No, desafortunadamente Bogotá todavía parece tener una inercia de un periodo difícil de alto crecimiento de las motocicletas y todavía estamos creciendo 2.92%, casi 3% en estos primeros 6 meses del año. La noticia positiva para mostrar los dos lados es que en junio, el mes de junio, cayó 26%. Uf. En un solo mes. Por supuesto, los meses tienen mucha variabilidad. Y lo que estamos viendo al principio de julio, porque la Secretaría de Movilidad publica datos de manera casi diaria, es también una reducción. Parece que un mensaje de la Secretaría de Movilidad nos está llegando, y es la necesidad de conducir por debajo del límite de 50 kilómetros por hora.
Solo eso, que es tan simple, mentalizarse de que ir a más de 50 kilómetros por hora no produce ningún beneficio, en cambio ir a menos de 50 kilómetros por hora sí puede producir beneficios, tiene un efecto impresionante, ¿o no?
Sí, el riesgo fatal entre 50 y 60 kilómetros por hora se duplica.
Imagínese.
Se duplica el riesgo de muerte en caso de un atropello. Pero la velocidad que se aumenta, esos 10 kilómetros por hora, solo significan un ahorro de 12 segundos por kilómetro. O sea, nada, prácticamente claro. Nada. Entonces, claro. Cuando una cosa es muy, muy, muy... Lo que pasa es que tenemos como demasiado metido el tema de tener que ir rápido y que perdemos tiempo y la productividad. Realmente la diferencia entre 50 kilómetros por hora y 60 kilómetros por hora, en términos de productividad, de tiempo de viaje, no es significativa, pero sí es de alto impacto en caso de reducción de muertes.
Me hace acordar de un cómico chileno hace años que contaba la historia de un tipo que le dice a otro, se lo encuentra en la calle y le dice, ¿para dónde vas? Y dice, no sé, pero voy de afán, ¿no? A veces parece que alguna gente en la ciudad se comportara así, tiene que ir a toda velocidad, para todos lados, aunque en realidad no tenga afán.
Sí, y es un tema de organizarnos un poquito mejor. Si uno sabe que en Bogotá que tiene que llegar, pues toma el tiempo con el tiempo y con las condiciones para llegar a sus obligaciones de manera oportuna. Yo sigo siendo optimista y sigo mandando el mensaje de optimismo, y estos primeros 6 meses del año 2024 nos están dando una buena señal, pero hay que reforzar muchísimo el trabajo, especialmente en esto de la gestión de la velocidad.
Optimismo, pero basado en datos. Profesor Darío Hidalgo, bienvenido siempre a Bitácora y gracias por acompañarnos hoy.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Iniciamos esta agenda cultural con una programación gratuita para celebrar el cumpleaños 486 de Bogotá. En este aniversario, el Planetario de la Capital ofrece toda una variedad de actividades desde las 10 de la mañana. Por ejemplo, entre los eventos destacados a los que usted podrá asistir está la proyección de la película La Ruta, Leyenda El Dorado, que narra el entrenamiento de un niño muisca para convertirse en cacique, un viaje para adentrarse en la cosmovisión de los muiscas. Además, se podrá observar, entre otros de los planes, con telescopios las manchas solares y participar en una charla sobre sus efectos en la Tierra. En otros temas de agenda, para los amantes de lo audiovisual, Bogotá en el Cine presenta una programación especial de largometrajes y cortometrajes desde las 2:30 de la tarde hasta las 8 de la noche en la Cinemateca de Bogotá. La apuesta busca destacar la labor de realizadores colombianos que entre 1970 y 2018 se dedicaron a mostrar la realidad de la ciudad. Esta curaduría de 14 películas explora la vida urbana y sus personajes, incluyendo títulos como Cartucho, de André Felipe Chávez, La Mujer del Piso Alto, de Ricardo Coral Dorado, y Siempre Viva, de Clitch López. Todos los detalles de esta programación en cinematecadebogota.gov.co. Y si lo que prefieres es bailar, terminamos esta agenda con un plan para este martes 6 de agosto, de 5 de la tarde a 7 de la noche en la Casona de la Danza. Allí se va a ofrecer un taller de salsa bogotana dirigido por Osvaldo Palacio, Mr. Swing. Es docente y director de artes escénicas con énfasis en danza y bailes típicos. Los participantes podrán aprender desde los pasos básicos hasta movimientos complejos, todo esto explorando el estilo de la vieja salsa bogotana. ¿Cómo inscribirse? Ingresando previamente a la página idartes.gov.co, sección agenda, en el evento Aprendamos a Bailar Salsa Bogotana. Y así llegamos al cierre de Bitácora, pero quédese en sintonía porque ya viene Jazz del Mundo con Juan Carlos Valencia.